Quiero invitarlos a que abran sus Biblias y vayamos al libro de Génesis, capítulo 28. Nuestra meditación en esta noche será una continuación del mensaje que empezamos hace dos semanas en Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Al ir ahí, en sus Biblias, la mayoría de ustedes están leyendo de la versión común en inglés. Lo que quiero hacer en esta noche es leer este pasaje de otra versión diferente, de Holman. Y voy a hacer esto porque esta Holman traducción traduce el pasaje en algunos lugares la manera que yo pienso que debe ser traducido, y toca en algunos de los puntos interpretativos que hablamos la semana pasada. Voy a subrayar estos, pero al leer conmigo, usted va a notar que voy a estar leyendo de una versión diferente. Pero quiero que ponga atención para ver si usted anota donde esta versión traduce el pasaje un poco diferente que la Biblia común en inglés. Leamos el versículo 10. Génesis capítulo 28 dice que salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Como mencioné hace dos semanas, hacia la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Esa es la revelación de Dios a Jacob. Y ahora note en el versículo 16 al 22 a la respuesta de Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos. Dios de gracia, al venir a este texto una vez más en esta noche, oramos de que tú abras nuestros ojos para ver cosas maravillosas en tu palabra. Oro que a nosotros pensar del Evangelio revelado en esta parte de este testamento, nuestros corazones puedan moverse a gran medida de amor y devoción a ti, porque de hecho, Padre, toda la Escritura se ha dado para ser útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que podamos estar equipados para toda buena obra. Oro que este pasaje de la Escritura pueda servir para esa meta en esta noche, para gloria de Cristo, y en su nombre oramos. Amén. Al usted probablemente haber conocido, escogí esta traducción de la Biblia de Holman, porque por una razón traduce el objeto del sueño de Jacobo como una, no solamente escalera, sino como más bien una escalera grande y amplia por la cual uno baja y sube. Lo que Jacobo básicamente vio es el tipo de escalera que usted encontraría en las pirámides del este, que son unas escaleras amplias que eran construidas por los samaritanos, asirios, para establecer comunicación entre los humanos y entre sus deidades. Así de que, para ponerlo en términos bíblicos, lo que Jacob vio en su sueño era la respuesta de Dios a manera de decir a la Torre de Babel. En Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Recuerden, en Babel, las personas trataron de construir una torre que alcanzaba al cielo con el propósito de establecer contacto con Dios. Y en ese pasaje se nos dice que Dios rechazó sus esfuerzos. Pero aquí en Betel, Dios es el que edifica una torre del cielo a la tierra para revelarse a Jacob. O como la Holman lo traduce correctamente, Dios no está al final de la escalera, sino Dios condesciende esa escalera y Él viene y Él se pone a un lado de Jacob. Y Dios hace esto para enseñarnos una valiosa verdad. Lo vimos la vez pasada, que la religión verdadera, una relación correcta con Dios, no viene a través de esfuerzo humano, sino por condescensión divina. En otras palabras, los humanos no se salvan a sí mismos tratando de ir al cielo, pero Dios salva a personas Él viniendo a la tierra. Nosotros no venimos a Dios en nuestros términos, Dios viene a nosotros en sus términos. Y es lo que Génesis 28 quiere decir. Hay este sismo entre Dios y el hombre, el pecado. Y según Génesis 28, Dios es el único que puede cerrar a esa distancia. Y Dios cierra esa distancia viniendo, revelándose al hombre en la forma del pacto de la promesa. Lo que es más, como vimos la vez pasada, este pasaje anticipa y es una sombra de un hecho final de la condescensión que va a ser Dios al final de todo, donde Dios va a venir en la persona del Señor Jesucristo para poder darse a conocer como un Dios que salva. Es lo que Juan escribe en su Evangelio, cuando dice: en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan continúa diciendo que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad tomó para sí mismo naturaleza humana para hacer conocer a Dios, de manera que puede decir a sus discípulos: cualquiera que pueda verme ha visto el Padre. De hecho, Jesús puede tomar el lenguaje del sueño de Jacob y aplicarlo a sí mismo. Puede decir a sus discípulos: verdaderamente yo os digo, ustedes van a ser el que el cielo va a abrirse y los ángeles del Señor subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesucristo dijo: yo soy esta escalera de Dios que viene de los cielos. De hecho, nosotros podemos predicar a Cristo del libro de Génesis. No tenemos que limitarnos a ciertos salmos o Isaías 53, sino como Jesucristo dijo: Moisés escribió acerca de mí. Y vemos eso claramente aquí en Génesis capítulo 28, en la manera que Jesucristo lo aplica a sí mismo. Pero obviamente, la verdad más grande, como vimos la semana pasada, es de que Dios le da a Jacob una revelación del Evangelio. Esta escalera del cielo tiene que ver con la gracia de Dios, porque como hemos visto, Dios es el que toma la iniciativa. Él es quien se revela a sí mismo a pecadores. Dios hace la obra. Él es quien construye esta escalera y cierra esta distancia. Dios ofrece a ti mismo y su bendición como un don para ser recibido libremente por fe, no ganado por obras. Y finalmente, Dios merece todo el crédito y toda la gloria. Si usted no estaba aquí hace 2 semanas, y si usted quiere estudiar eso un poco más, este mensaje está disponible en la computadora. Pero esta noche quiero que cambiemos de dirección y consideremos la segunda parte de este texto. Habiendo considerado la revelación de Dios, versículo 12 al 15, ahora venimos a enfocarnos en la respuesta de Jacob en los versículos 16 al 22. Y aquí el punto que quiero tratar de enfatizar esta noche. Dios da una motivación a usted y a mí para poder amarle y servirle, alumbrándonos con su gracia. Y es por eso que he titulado el mensaje a Deslumbrados por Gracia. Y este es un tema relevante para nosotros al venir a considerar la cena del Señor. ¿Por qué es que celebramos la cena del Señor una vez al mes en esta iglesia? Bueno, lo hacemos para recordarnos del Evangelio. Uno de los propósitos primordiales de la cena del Señor es recordarnos que Jesucristo murió por nuestros pecados para reconciliarnos a Dios. Para recordarnos que como usted y yo hemos sido unidos a Cristo en su muerte, también vamos a ser unidos con Él en su resurrección de los muertos. Y sin embargo, el propósito de la cena del Señor va mucho más allá de servir como un recordatorio. Dios nos recuerda de su gracia en el Evangelio para que Él pueda motivarnos a vivir unas vidas autosacrificiales de amor y compromiso a Él. En otras palabras, nosotros observamos la mesa del Señor para animarnos más a vivir para Dios. Recordamos la encarnación de Dios, su muerte, su resurrección, para aumentar nuestro amor, para enforzar nuestra devoción y servicio en su reino. Y es lo que vamos a ver en esta noche, en nuestro texto. Así de que veamos juntos a la respuesta de Jacob hacia la revelación de Dios de gracia condescendiente. Y su respuesta viene a nosotros en dos partes. Versículo 16 al 17 tenemos su respuesta inicial, y después versículo 19 al 22 tenemos la respuesta subsecuente. Primeramente, veamos su respuesta inicial, la cual quiero caracterizar con la frase impactante y deslumbrante. Muchos de ustedes están familiarizados con esta frase. Se aplica a doctrina militar. Es usada en ese sentido para describir una estrategia particularmente del servicio militar, que usa el conocimiento para paralizar un oponente y para destruir su voluntad de pelear. Esta era la doctrina que se usó en la Guerra del Golfo, cuando los Estados Unidos trataron de usar nuestro conocimiento de la situación, toda la información que teníamos, el conocimiento de la localización de todos los misiles de Irak, dónde estaban sus unidades. Usamos nuestro conocimiento omnisciente, manera de decir, y poder, nuestra fuerza, para poder traer las fuerzas armadas de los iraquíes de modo que no pelearan, sino solamente rendirse. Este es el tipo de doctrina detrás de la decisión de que tiró también la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Mantenga en mente que la meta de todo esto era de reducir casualidades humanas al final de todo. Pero la idea era de paralizar al oponente al punto donde ellos ya no querían resistir, y en vez de esto, inmediatamente se rindían hacia nosotros. Bueno, con esta ilustración en mente, Dios necesita traer a Jacobo a un lugar de confianza y de rendirse. Hace que le aparece a Jacobo en tal manera que deja al patriarca anonadado y deslumbrado. Note lo, como se describe en el versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No dice que él estaba titubeando. No, dice él estaba con miedo. Y él dice que dice cuán terrible es este lugar. No hay otra cosa, que esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Y yo os digo que si Jacob estuviese parado cuando recibió esta revelación, él hubiera caído con rostro al piso como muerto. Tal era el sentido de deslumbramiento que sintió, el sentido de temor. Sin embargo, lo que se describe no es un tipo de esclavitud, de temor de esclavo. No es el tipo de esclavo que usted y yo tenemos. Si alguien pone una pistola a nuestra cabeza y quiere que hagamos algo, este es el tipo de miedo que lo trae a tener respeto y devoción. Y eso es lo que es una percepción de la revelación de Dios sobre la revelación hace para nosotros. Nos deslumbra, nos maravilla. De hecho, lo que es irónico es de que Dios muchas veces nos deslumbra, no con el poder, aunque hay veces que hace eso, como lo hizo con los israelitas en el monte Sinaí, cuando estaba en la montaña, como si fuese un... con lumbre y fuego. Pero muchas veces más en la Biblia Dios nos deslumbra a individuos a su misión, dándonos despliegues de gracia y de misericordia. El apóstol Pablo trae atención a este hecho en un pasaje como 2 Corintios 5, 14 y 15, cuando dice: el amor de Cristo. Está pensando en particularmente el amor redentivo de Cristo, el amor redentivo manifestado, es un despliegue del amor de Dios. Y Pablo dice: el amor de Dios nos conmueve. Así que concluimos que dice que uno murió por todos y todos murieron, y él murió por todos para que todos los que viven no vivan para sí mismos, sino vivan para aquel que murió y resucitó otra vez. Pablo pudo haber dicho: el amor de Dios nos deslumbra a todos nosotros, nos trae a un lugar de rendimiento, de sumisión, para que nosotros ya no vivamos egoístamente, sino damos nuestras vidas a Jesucristo. Y eso nos recuerda que aún en la experiencia del apóstol Pablo, yo sugiero que no era tanto como la luz que él vio el camino a Damasco con el apóstol Pablo, lo que lo alumbró así tanto, o deslumbró, lo que lo aterrorizó a una Pablo, era el calvario de Cristo y cómo él lo sustituyó en la cruz. Las bombas en Hiroshima y Nagasaki no se comparan al despliegue de Dios en su misericordia y amor en el Calvario. No se comparan, y eso es exactamente como Dios motiva devoción a Él. Como el salmista lo pone: hay perdón con el Señor para que Él pueda ser temido. Dios quiere inspirar en nosotros a respeto, devoción, sumisión. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace en abundantemente, dando despliegues de misericordia, de perdón en Cristo. En las palabras del escritor, dice: cuando yo observo la cruz maravillosa en la cual murió el Rey de Gloria, yo todo lo que tengo lo cuento como pérdida, y todo mi orgullo se termina. Si fuese mío todo un reino, eso sería un don muy pequeño a tal amor que fue manifestado. Y este demanda mi vida, a todo lo que yo soy. Es lo que significa ser aterrorizado y deslumbrado con la gracia de Dios. Y es lo que pasó con Jacobo en este texto. Esa fue su respuesta inicial a la revelación de Dios. Veamos su respuesta consecutiva en los siguientes versículos, 18 al 22. Y particularmente él continúa con esta respuesta en dos maneras. Primeramente, lo que yo llamo conmemoración y después consagración. Yo espero que el pastor Magister esté tomando nota a que todo esto no empiece con las mismas letras, pero estoy tratando. Versículo 18 y 19. Jacob conmemora la gracia de Dios. Así de que temprano se levantó en la mañana, tomó la piedra que estaba puesta bajo su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo, así de que pone esta piedra como un pilar y le pone aceite. ¿Y por qué la puso como un pilar? Bueno, en primer lugar, probablemente para recordarle esa imagen que de la escalera que él vio. De hecho, que el hebreo traduce a esta piedra pilar viene de la misma raíz que el verbo traducido en establecer una escalera. Así que este pilar le recordó a Jacobo de esa escalera. Pero lo más importante, los pilares en los tiempos antiguos eran estos monumentos, estos memoriales que eran erigidos para recordar a una persona de una de dos cosas. En primer lugar, de un compromiso que hizo con otra persona o individuo. O número dos, para recordarle de algún beneficio que había recibido de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 31, Jacobo y Labán van a ser un pilar para recordarles de un acuerdo de no dañarse uno a otro. Hicieron un tratado uno con otro y ese pilar les servía como un recordatorio a ambos. Un ejemplo del segundo sentido es en 1 de Samuel capítulo 7, donde el profeta Samuel erige un pilar y le llama Ebenezer, que en hebreo significa una piedra para ayuda. Es de ser un memorial para el hecho de que Dios había librado a los israelitas de los filistinos. Es para ser un recordatorio de la gracia de Dios hacia ellos. Bueno, sin duda, Jacob tiene el segundo en mente. Él pone esta piedra como un memorial a la gracia de Dios. Él quiere recordarse que fue en ese tiempo cuando él estaba tan desanimado, cuando él estaba vulnerable, cuando él tenía un futuro con incertidumbre. Y Dios vino y se reveló a Jacobo como redentor de Jacobo, como el protector de Jacobo, como el proveedor de Jacobo. Y Jacobo erige este pilar para no olvidarse de este pacto de gracia con Dios. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo ahora. Usted dice, pero debemos literalmente ir, agarrar una piedra y pararla. Bueno, no necesariamente. Pero de hecho, el Señor nos ha dado a la iglesia a dos memoriales oficiales de su gracia. Uno es bautismo, pero el otro que vamos a celebrar en esta noche se llama la Cena del Señor. El pan que vamos a comer en esta noche representa al cuerpo de Cristo. La copa que vamos a tomar simboliza su sangre derramada. Y cada vez que usted y yo observamos la Cena del Señor, somos recordados de que Dios vino y habitó entre nosotros. Él no solamente él vino y nos trajo la promesa, sino Él mismo derramó su propia sangre para sellar esa promesa. Así que al venir a la mesa del Señor, nosotros debemos, y yo me doy cuenta de que eso es lo ideal, pero al pensar en esto en esta noche, me pensé en mí mismo y dije, yo no sé si puedo decir que estoy tan maravillado como debería, pero debemos estar maravillados y deslumbrados cada vez que venimos al participar de esta mesa del Señor. Debemos de contemplar lo que estos símbolos representan. El Dios del universo, infinitamente, eternamente, incambiable, poderoso, a sabio, justo, en verdad, vino, condescendió, se hizo a conocer en la persona de Cristo, caminó sobre la tierra, él estuvo con los hombres, predicó la verdad. Como el pastor Briggs dijo, él sanó a los enfermos, él ministró a los necesitados, predicó el evangelio a los pobres, dio su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios, hace intercesión por nosotros, va a venir nuevamente para redimirnos del sepulcro. Esto es profundo. Y nosotros debemos estar maravillados y rendirnos completamente en sumisión a Él. Tal era el caso con Jacob, que él tuvo que conmemorizar este pacto de gracia. Y versículo 19 al 22, él se consagra al Señorío de Dios. Dice aquí, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y más adelante dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ahora está tratando a Dios directamente, el diezmo apartaré para ti. Ahora, yo estoy interpretando esto como consagración, pero no todos los comentaristas lo hacen. De hecho, algunos comentaristas vienen a esta parte de la respuesta de Jacob y encuentran fallo en Jacob. Uno de ellos, por ejemplo, dice a este punto, a la naturaleza de Jacob entró y él trató de hacer un negocio con Dios, lo cual era su naturaleza pecaminosa. Están hablando ellos. Otro escribe y dice, a Jacob continúa siendo una persona mala que una redimida. Una tercera persona dice que los problemas con los votos de Jacob no son serios. Así de que eso parece a quitar el aire de un globo, pero ¿cómo respondimos nosotros a esto? A este tipo de cosas negativas, a la respuesta negativa según ellos de Jacob. Bueno, yo quiero decir solamente responder a esto, que probablemente hay 4 o 5 que podemos responder a unos de los otros, no vale la pena responderles. Pero yo voy a responder porque algunos de ustedes leen comentarios en el libro de Génesis, estudian la Biblia y han leído estas cosas. Ustedes pueden pensar, ¿cómo voy a interpretar yo este pasaje? Bueno, voy a tratar de compartir lo que otros han pensado. Primeramente, algunos han dicho que no hay confesión de pecado en este pasaje. Así de que Jacob pone esa piedra, él hace este voto, pero él no confiesa su pecado. Así de que esta respuesta, ellos dicen, es inadecuada. Y el problema es con ese tipo de razonamiento. Se va a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham creyó a Dios creó a Abraham y usa esto como la fe. Aquí no hay ninguna confesión explícita de fe tampoco en ese texto. Así que podemos decir, bueno, Abraham tampoco no estaba ejerciendo fe tampoco, pero Pablo dijo que lo estaba haciendo. Así que solamente porque el escritor no explícitamente menciona a cierto aspecto particular de una respuesta salvífica, no significa que ese aspecto no está ahí. Me parece a mí que Jacob sí tuvo un corazón contrito y humilde. El segundo objeción dice esto, poniendo un lenguaje de condiciones. Jacobo estaba más bien dándonos a saber una falta de fe en Dios. Pero en otras palabras, como dice Jacob, si Dios me sirve, yo lo voy a servir. En otras palabras, él no está seguro si Dios va a guardar su palabra. Yo pienso que es una manera negativa de leer esta frase. De hecho, esa objeción asume a la que las condiciones necesariamente implican duda, y ese no es el caso todo el tiempo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Filipenses y les dice en el capítulo 2, si hay algún ánimo en Cristo, completen mi gozo siendo de la misma mente. ¿Acaso Pablo estaba dudando si había un ánimo en Cristo? Claro que no. Él está certero de que así es. podemos traducir eso de ya que hay ánimo en Cristo, así que sean de una mente. O cuando Pablo dice a los creyentes, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Acaso Pablo duda si Dios es por nosotros? Claro que no. Bueno, en la misma manera, yo pienso que no debemos leer la respuesta de Jacob con escepticismo. En vez, podemos interpretarlo diciendo algo como, ya que Dios ha prometido bendecirme, yo más bien voy a dar mi servicio a Él. Una objeción número 3. Hablando de este lenguaje condicional, muchos dicen, Jacob estará tratando de hacer negocios para con Dios, como lo hizo anteriormente con su hermano Esaú. Recuerden cuando Esaú vino del campo con hambre y quería alguna de la sopa de Jacob. ¿Cómo respondió él? Bueno, básicamente él dijo, si tú me vendes tu primogenitura, entonces yo haré un negocio contigo y te voy a dar mi sopa. Así de que, de la misma manera, algunos comentaristas dicen, a Jacobo está básicamente poniendo los términos del pacto con Dios, y él está básicamente tratando de negociar con Dios, yo te voy a servir si haces esto y esto otro y lo demás. Pero yo pienso que no podemos interpretar esos términos así. Dios ya ha venido a Jacobo, él ya hizo una promesa a Dios. Esa promesa es de gracia, no es basada en ningún mérito que pueda haber en Jacobo, como vimos la vez anterior. Lo que Jacobo está haciendo, sino correctamente está infiriendo de las promesas de Dios, de que él, como el lado del pacto menor, le debe a Dios fidelidad y sumisión. En otras palabras, lo que Jacob está diciendo es algo así: Señor, ya que tú has prometido bendecirme y protegerme y proveer para mí, así de que yo voy a comprometerme a ti como una expresión de gratitud, mi compromiso y servicio. Y esto nos recuerda de que las buenas obras no son la base de la gracia de Dios, pero buenas obras es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Recuerden, Pablo habló esto de los Efesios, en Efesios capítulo 2, cuando él dijo, por gracia somos salvos, a través de la fe, no por obras. Y él dijo, eso es para que nadie se gloríe. Y después dijo, porque somos él nos creó para buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Así que la gracia no nulifica las buenas obras, pero no es basado en buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para obtener la gracia. Dios nos muestra gracia, y como respuesta a esta gracia, nosotros amamos y servimos al Señor. Así de que Jacobo no estaba negociando por la gracia de Dios. Jacobo estaba respondiendo a la gracia de Dios en sumisión. La cuarta objeción dice que Jacobo estaba haciendo solamente ofrece a Dios un poco y no suficiente. Un hombre dice, es como si Dios le da a Jacobo $1 y Dios le ofrece a Dios solamente darle 10 centavos. Una vez más, esta objeción no llega al punto. En el tiempo antiguo, particularmente cuando había pactos, la persona que estaba en la posición más baja de este pacto, que era la persona más baja, y comparado con el emperador, la persona más baja prometía un tributo, regularmente una décima parte, por servicios que la persona más importante proveía como protección. Y eso lo vemos en algunas de las que los arqueólogos han encontrado de la antigüedad, donde muestra a un rey menor, a un rey más grande, un rey menor se doblega y delante de él trae cierto don, animales, camellos, burros, bueyes, joyas, fruta, nueces, dinero y todas estas cosas como un tributo. Y esto significa su sumisión y reconocimiento de respeto por el señorío
de ese emperador más grande. Y si aplicamos eso a Jacob aquí, lo que Jacob está haciendo, él está dando tributo a Jacob, a Dios. Y Jacob está afirmando el señorío de Dios por sobre él. Más que eso, en términos religiosos, el número 10 significa a plenitud. Así que el dar el diezmo de la riquezas de uno, si hecho en el espíritu correcto, significa dependencia completa y gratitud de la provisión de Dios. Como un comentarista positivamente lo nota esto y dice: la promesa de Jacob de dar una décima parte muestra el principio de su maduración, lo que básicamente él era un usurpador antes y ahora es un dador. La quinta objeción es de que Jacob, muchos dicen, no es un creyente todavía en este punto. Y para algunos han dicho que el nombre de Jacob no es cambiado todavía de Jacob a Israel hasta que lleguemos más adelante. Y muchos dicen que en el capítulo 32, cuando Dios cambia su nombre, él está luchando con el ángel del Señor y el ángel del Señor le dice: tu nombre es Jacob, pero ahora tu nombre va a ser Israel, porque tú has luchado con Dios y has ganado. Muchos dicen que es ahí donde Jacob se convirtió, cuando Dios cambia su nombre de Jacob a Israel. Pero yo no estoy convencido que podemos ver la conversión ahí a cuando su nombre fue cambiado. Hay veces que Dios cambia el nombre cuando convierte a alguien. Pero hay veces que Dios no cambia el nombre hasta después de la conversión. Por ejemplo, Dios no cambió el nombre de Abraham hasta el capítulo 17, lo cual es muchos años después de su conversión. Aún en mi opinión, esta objeción y esto confunde la fe salvífica con fe madura. Y las dos tienen una relación, pero hay una diferencia. Como hemos visto en los estudios previos de las narrativas patriarcales, es posible tener fe salvífica y sin embargo no tener una fe madura. Así de que debemos interpretar la respuesta de Jacob aquí en respuesta a una fe verdadera. No es madura todavía. No significa que él no va a tener tiempos de duda o va a luchar con incredulidad o a un tiempo de retroceder, como vamos a ver más adelante. Pero en este momento Jacobo actúa en fe, y por esa razón estoy de acuerdo con otro comentarista que dice esto: en Betel Jacob empezó a convertirse en Israel. En otras palabras, este es el principio de su experiencia cristiana. Y esas buenas noticias para usted y yo en esta noche, porque al venir a la cena del Señor somos recordados de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y esto nos lleva a comprometer nuestras vidas a Él. Y sin embargo, ¿qué acaso cuando venimos a la mesa del Señor a veces sentimos que nuestra fe no es adecuada? Sentimos que nuestro servicio a Dios está corta de lo que debe ser. Y muchas veces por eso no queremos participar de los elementos. Pensamos que no somos dignos. Pensamos que no tenemos suficiente fe. Bueno, las buenas nuevas es que Dios acepta fe genuina, aun cuando esta fe no es tan madura y fuerte y robusta como nos gustaría que fuese. Y si usted está luchando con dudas en esta noche, yo quiero sugerir a usted que clame y decir: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad, y venga a Él en fe. Así que para resumir, llegando al punto de nuestro texto, a Dios nos lleva a nosotros, nos llama para servirle deslumbrándonos con su gracia. Nosotros no servimos a Dios, nosotros no entramos en buenas obras para poder ganar el favor de Dios. Si nosotros nos comprometemos a Dios y le servimos en respuesta a su gracia y benevolencia que Él nos ha mostrado en la persona de Cristo, y en esa manera la gracia de Dios es una motivación grande a amar y a devoción.
El apóstol Pablo sabía esto. Ya cité un pasaje, pero consideren también lo que él dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1-2, cuando él escribió a los romanos creyentes, y cuando él vino a motivar y servir al Señor, y él habla de las verdades del Evangelio en el capítulo 1-11, y después más adelante dice lo siguiente: yo apelo a ustedes. Y cuando él dice por consiguiente, él está hablando de cierta discusión previa. A la luz de todo lo que dije anteriormente, del Evangelio y de la gracia de Dios, yo apelo a vosotros para que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Y no se conformen a este mundo, sino ser transformados con la reformación de nuestra mente, para tratar de qué es lo aceptable y perfecto para Dios. Yo os pregunto, ¿qué acaso el apóstol Pablo quiere que estos cristianos se entreguen delante de Dios como sacrificios, literalmente? Bueno, no literalmente, pero quiere que sus mentes sean transformadas según la Biblia y que ellos honren a Dios. Claro que sí, pero pregunta, ¿cómo es que los motiva a hacer esto, a este tipo de vida? Por las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Así de que yo os digo, hermanos y hermanas, al venir a la cena del Señor, que recordemos el cuerpo quebrantado de Cristo, que recordemos la sangre que Cristo derramó, y debemos ser recordados de las misericordias de Dios, y al Dios usar esa gracia para deslumbrarnos. Nosotros debemos reflejar y decir con el escritor de los himnos: oh, yo soy un deudor a la gracia, diariamente, que esta gracia pueda venir y ate nuestros corazones a Dios, porque nosotros somos rápidos para alejarnos de Dios, pero debemos decir a Dios que tome nuestro corazón y lo pueda sellar, que lo pueda sellar a la luz de sus verdades en el futuro. Y es así como Dios nos deslumbra con su gracia. Y si usted está aquí y si usted no ha sido deslumbrado por la gracia de Dios, yo oro que en esta noche sea la primera para usted. Espero que Dios venga a usted como vino Jacobo. Quizá usted no lo estaba esperando, pero Jacobo no lo esperaba que Dios viniese. Y cuando Dios vino a Jacob y se reveló a Jacob, había un sentido en el cual Jacob no pudo resistir la gracia de Dios. Tuvo un gran poder sobre él. Y Jesucristo lo pone de esta manera: todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Así que si usted no ha sido deslumbrado por la gracia de Dios, mi oración en esta noche es de que Dios haga esto en su corazón. Que Dios haga esto para todos nosotros en esta noche, al venir a observar la cena del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que poderosamente nos motiva para servirte, desplegando las misericordias tuyas y en el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, a nosotros participar de estos elementos, danos a un recordatorio del amor maravilloso, que el amor que el Padre nos mostró al enviar al Hijo para morir por nosotros. Ayúdanos a ser movidos por esa gracia, a ser llevados por aquella misericordia, a no vivir para nosotros mismos, sino en devoción vivir nuestras vidas en servicio a Cristo y a su reino. Señor Dios, te necesitamos que obres en nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu de Dios produzca este tipo de maravilla y devoción que vemos en Jacobo. Haz esto esta noche para nuestro bienestar eterno y para tu gloria eterna. En nombre de Cristo oramos. Amén.